Ay, por fin llegué a Gucci. ¿Cerrado?
¡Abre la puerta!
¡Ay! ¡Ma che cosa! ¡Signorina, no lavorare! ¿Capisci?
¿Cerrado? ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Luevito! ¡Mi segundo hogar! ¡Abre la puerta!
Cerrado, no. Vaya sí. Cerrado, no hay nada.
¿Qué? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No! ¡Christian Dior es mi segundo hogar! ¿O era el huevito? ¡Cerrado! ¡Ay, no lo puedo creer!
No entiende que es cerrado.
¡Abre la puerta!
¡Váyase!
¿Dónde podré comprar un cubrebocas fashion? ¡Muy a mi estilo!
Pues ahí está una farmacia de esas donde vende cosas el gordo que baila.
¿Quién es ese gordo que baila en la puerta?
Ahí lo consigue, güera.
¿Cómo? ¡No lo puedo creer! Señorita, tiene un cubrebocas de marca, por favor, para este lindo hociquito.
¿Un cubrebocas o un cubrehocicos?
¿Eh?
A ver, pruébeselo.
A ver. ¡Está muy chico! ¡Muy apretado! ¡No!
No, bocita, está hocicona.
¿Qué es esto?
No creo que le quede. A ver, otro.
¡Esta tela no me gusta! ¡No combina! ¡No!
Podemos probar con
¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué haré? ¿Qué haré?
¿Qué tal un pañal?
¿Un pañal?
¿Una bata de enfermera?
¿Una bata?
Tenemos una tienda de campaña.
¡Grosera!
No, usted es muy delicadita. No, sáquese.
Iré a mi casa y no saldré de ahí.
Si mejor vayas a su casa.
Tendré que comer algunas donas.
¡Y no salga!
¡Adiós! ¡Y el gordo baila horrible!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más. Los recibo con mucho gusto. Y de verdad hoy va a ser un podcast muy especial. Me gusta mucho hablar de este tema, así es que, pues ya lo saben, hoy invitada especial, Miss Piggy. ¡Qué genio tiene, de verdad! ¡Comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Para mí significa mucho hablar de Miss Piggy porque me remonta directito a esos domingos familiares en los que era, creo que en ese entonces no se llamaba Azteca, se llamaba Canal 13 y creo que eran los que transmitían el show de los Muppets, con U, pero se decía Muppets. Y bueno, pues eran ahí los años 70, muy probablemente, cuando yo conocí a esta cochinita, a esta diva, que sin duda era desde el principio muy, pues nerviosa, muy, ¿sabes? Como que tiene poca paciencia y yo veía que maltrataba mucho a René, ¿no? Y era difícil entender que una pareja se hiciera de una rana tan verde con una puerquita tan rosa, pero bueno. Así es como la conozco yo allá en esa época, en la que pues muy probablemente tendría yo entre mis 6, 7, 8 años. Y sabes, era muy divertido porque a mí me gustaba ver el show de los Muppets. El show de los Muppets siempre tenía una estrella invitada y sucedía en el teatro detrás de bambalinas, todo lo que pasaba ahí. Y fíjense que curiosamente era la época en la que yo viajaba mucho con mis papás, con mis hermanos, a Mérida, o iba con mi papá al teatro aquí en México, cuando él estaba en el Tenorio o haciendo algunas presentaciones y nos llevaba. Y en Mérida, se los digo porque allá pues la familia es de teatro y allá tenía su teatro mi bisabuelo Héctor Herrera y luego mi abuelo Mario Herrera y luego mi tío Héctor Herrera. el hermano de mi mamá, que mantuvieron esta tradición del teatro regional por mucho tiempo. Ahora lo hacen mis sobrinos y mis primos y es hermoso. Ya no hay el teatro como en sí, pero se presentan en distintos escenarios. Y yo, ¿sabes? En mi imaginación, comparaba mucho lo que pasaba detrás de los telones en el teatro de los Muppets con lo que yo veía en el teatro de mi familia. De veras, ahora que me pongo a pensarlo, empecé a hacer como una asociación ahí de las cosas que yo veía de niño y lo que veía. Por eso me identifiqué muchísimo con lo que pasaba ahí y veía a la rana René como dirigía a todos y vamos a escena y no sé qué, entraba y salía. Y yo veía así a mi tío y a ver, todos al escenario y ahora el musical y no sé qué tanto. Y así había el teatro de mis tíos en Mérida, de mis abuelos, bisabuelos y tíos, manejaban un teatro de revista en el que pues igual sale alguien que canta o un bailable o un sketch o un comediante o, ¿no? Entonces yo decía, claro, yo pertenezco a los Muppets. Estamos en una familia en donde tenemos un teatro como el de los Muppets. Entonces la orquesta ahí en vivo. Todo, todo, muy, muy parecido. Creo que ese fue mi primer contacto con este personaje precioso y con esta situación que asocié fácilmente con mi vida, con mi historia familiar. Y bueno, pues no me entero hasta sino después de muchos años que la voz la hacía un hombre. Un hombre, siempre la hicieron hombres en Estados Unidos, ¿no? Y el primero, según sé, no sé si me equivoque, pero es Frank Oz. Frank Oz, un actor maravilloso. Yo hablo de él en los talleres de caracterización porque fue un ejemplo increíble para todos los voice actors, sobre todo los de animación y caracterización. Porque él se veía muy tímido. Hay una escena ahí en donde está hablando con el Cookie Monster, que también lo hacía, el come galletas. Archibaldo también lo hacía. A Yoda, bueno, pues lo hizo desde las primeras películas. Y él era muy serio, muy tímido. En una ocasión vi un video en YouTube que me llamó mucho la atención, en donde se metía abajo de un escenario para mover a la puerquita. Entonces ahí el mismo que movía al personaje le hacía la voz. Y en unas condiciones sumamente incómodas, ¿no? Yo recuerdo que el que hacía James Bond en esa época de los años 70, que era, ¿quién sería? Roger Moore, hace una escena, un sketch ahí con Miss Piggy, y ahí podemos ver a Frank Oz haciendo la voz y manejando el Muppet bajo el escenario con unos aditamentos, hay un monitor pequeñito adentro para ver la escena y saber hacia dónde voltear. Y se me hace increíble, increíble cómo el personaje se ve tan natural en el escenario y no sabemos todo lo que hay detrás para manejar a estos Muppets. Vamos a ir un poco del trabajo de este genial actor, actor de voz, Frank Oz. Y aquí les presentamos un collage que ha preparado nuestro equipo de producción. Y regresamos.
Ladies and gentlemen, now here she is, Fufu, the Wonder Dog. Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Very good, Fufu.
What's it like working with the human cast? You mean like Ty Burrell, Tina Fey, Ricky Gervais? Ricky Gervais is human, right? Yes. Well, I actually prefer working with humans.
No, no different. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned.
All right, I'll give it a try.
No! Try not. Do. Or do not. There is no try.
Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
Ay, ya regresamos. Ay, perdón. Es que en lo que ustedes escuchaban a Frank Oz, mi esposa me trajo una deliciosa manzana con chilito. Oigan, ¿qué les parece? Estos actores de voz, que son los conocidos voice actor, pues bueno, son el personaje realmente. O sea, los movimientos, las reacciones. A mí me encanta, y ustedes lo saben, los que me han visto en las redes, me encanta jugar con con muñecos de peluche o Muppets o todos estos obsequios que de repente me hacen llegar los fans y que son tan, tan divertidos, porque me divierte mucho jugar con darle vida a los personajes, me encanta, me recuerda a mi niñez cuando, fíjense, todo viene de esto, mi padre tuvo un teatro de muñecos guiñoles, el muñeco guiñoles al que metes la mano y pues como esos que hay en muchos kinders y así, pero mi papá hizo una versión del teatro guiñol que hemos platicado en otros podcasts, si oyeron el de Tilín, y tenía personajes muy chistosos porque pues no eran ni el lobo, ni la bruja, ni el caperucita, ¿no? Eran actores de la radio, del cine, de la televisión. Y ahí aprendí a manejar muñecos. Tú como pupetero o el que maneja un muñeco guiñol, tienes que darle vida en las reacciones, en la manera en la que gira la cabeza, en la manera en la que se desplaza, en la manera en la que mueve las manos. Y al ver a Frank Oz y al ver a todos estos maravillosos genios que le han dado vida pues a los Muppets y a todos los que salen en Plaza Sésamo, desde Archibaldo, evidentemente el monstruo come galletas, Miss Piggy y René y los personajes de la mamá, el papá y todos los muñequitos que salían en los Muppets, perdón, que salían en Plaza Sésamo, y ver la genialidad del creador de todo esto, Jim Henson, y ver la escuela tan interesante que hizo Jim Henson de poder mover a los personajes y manejar un humor muy peculiar. Se desprende de lo cursi, de lo clásico que era el muñeco guiñol o el títere o el puppet. Y hace algo increíble de esto. Lo hace en una versión súper divertida y irreverente de pronto, con un humor muy, muy interesante. Y de ahí, pues ya, todo lo que hemos visto. Incluso cuando llega Star Wars y le piden a él que haga Yoda. Cuando llega Luke Skywalker ahí a la cantina y ahí había muchos Muppets, muchos, muchos Muppets. Entonces Jim Henson, bueno, pues es el que comanda todo este equipo de actores maravillosos que además de hacer la voz, mueven a los Muppets, ¿no? Y bueno, pues yo crezco viendo eso y al oírlo en español me enfrento a las voces de las actrices, por ahí uno que otro actor mexicano que hizo a Miss Piggy, pero básicamente actrices. Entonces, fíjense, así como asociaba yo la situación del teatro de los Muppets con la situación de mi familia, asocio la relación de Miss Piggy con René con un familiar muy cercano que tenía una novia que lo trataba igual y que era gordita y grandota, ¿no? Entonces, yo no sé, la imaginación de los niños es padrísima porque vamos colocando todo lo que vemos y lo queremos asociar con nuestras vidas. A mí me funcionó increíble porque yo jamás en esa época, en los años 70, imaginé que yo podría ser el que le diera voz a Miss Piggy. Entonces, esto me pareció mágico totalmente, ¿no? O sea, al cabo de los años, ahora que veo que hago a la puerquita, y digo, mientras dure, pues me pareció magnífico, un acto maravilloso de magia y el destino es formidable que nos guarda sorpresas preciosas. Y entre las mujeres que hacían la voz de Miss Piggy, bueno, pues está Gloria Rocha, yo es con la que más lo escuché. Gloria Rocha que lo hacía simpatiquísimo, la hacía simpatiquísima. Y bueno, pues ese fue el primer contacto que tuve yo con la voz de Miss Piggy. Después recuerdo que escuché a Diana Santos, pero ella hacía los Baby Muppets, la que era serie de animada. Creo que en Acción Viva o en Acción de Muppets lo hizo Héctor Lee, a él sí se lo oí en algunas ocasiones. Dicen las enciclopedias de doblaje que también el Negro Obregón lo hizo en algún momento, Alfonso Obregón. No sabía, pero qué maravilla. Y bueno, vamos a oír un poquito de estos ejemplos de las voces previas que hicieron a Miss Piggy.
Mi corazón hace tiki-taka, 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 tiki-taka.
Tal vez extrañas el lago tiki-taka.
¡No! Mi corazón hace tiki-taka porque el hombre que he amado durante toda mi vida está precisamente aquí, en este lugar.
Siempre yo
estaba comiendo. Las estaba revisando a ver si ya estaban. Uh-huh. Eso es cosa de cocineras. Y no grites, Bettina.
Soy Belinda. Yo soy Bettina.
Ah, sí, sí, claro que sí, Bettina.
¡Belinda!
Da igual.
¡No puedo seguir esperando! ¡Tenemos que reparar la máquina del tiempo ahora! ¡Vamos!
Gracias a nuestro equipo de producción. Bueno, pues este sonido que tienen estos audios de hace años, pues bueno, sí, evidentemente así oíamos la televisión. La vida no era en blanco y negro, fíjense. También usábamos ropa colores. Y todo esto va sirviendo de alguna manera para que yo fuera creando en mi mente al personaje, ¿no? En realidad fue una sorpresa cuando a mí me invitaron a ser el personaje. Cuando a mí me hablaron y me dijeron, oye, hay audiciones para Miss Piggy. Y yo sí pensé, qué difícil, ¿no? O sea, no, eso sí que está difícil. Pues como, imagínate hacer toda una película hablando así, ¿no? Eso va a ser muy difícil. Pero vamos a hacer un corte y al regresar ya empezaremos hablando de la técnica que yo utilicé y que me ha funcionado para hacerla en verdad muy, muy cómoda. Y al regresar les explicaré, pues, cómo es que a mí me salió la voz de Miss Piggy. No tardamos, volvemos.
En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
Hola, soy Andrea Cedillo y para mí M. Filio significa mi inicio y mis bases en este trabajo que amo tanto de la locución y el doblaje. Sus talleres son súper variados, puedes darte cuenta del sinfín de posibilidades que existen, de tantas cosas que hay que aprender y sobre todo conocí a personas muy talentosas, muy disciplinadas, pero sobre todo apasionadas por lo que hacen y eso se permea en cada una de las clases. Esta es mi experiencia M. Filio.
Experiencia M. Filio.
Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
Con permiso, con permiso. Estos son los famosos estudios de M. Filio. ¡Ay! Podrían sacudir, aunque fuera. ¡Con permiso, con permiso! ¿Este señor quién es? Yo voy a conducir este podcast porque ahora soy la conductora. ¡Ay, lo he hecho tantas veces! Por supuesto, lo he hecho en televisión, lo he hecho en teatro. Así es que un podcast me queda chico. ¿Cuánto me van a pagar?
perdón. Esa es mi silla y este es mi podcast.
¡Uy! ¿Quién dejó entrar a este tipejo? ¡Por favor, sáquenlo! ¡Seguridad! ¡Seguridad!
Oiga, gordita. Gordita, es mi podcast. ¿Cómo, qué hace usted aquí? Más bien, yo hago su voz.
¡Ay, estos advenedizos! Ahora resulta que él me hace la voz. Un poquito más. Y renuncio. ¡Llámele al productor!
¿El Galle la contrató?
No, pero me imagino que necesitaba una buena conductora para que subiera el rating de este podcast.
No se preocupe, tenemos suficiente audiencia y yo creo que nuestro productor no estaría de acuerdo en que me reemplazaran porque se llama el podcast de Mario Filio. Ahora, ¿cómo se tendría que llamar?
¡Oh, el podcast de Miss Piggy! ¿Cuánto pagan?
No hay pago.
¿Entonces por qué lo haces?
Bueno, es parte de mi trabajo. Me gusta estar al aire y compartir con la gente lo que hago.
¡Ay! ¡Qué cursi! ¿Saben qué? No he debutado, pero ya renuncio. ¡Adiós!
Oiga, olvidó aquí a su perrita, Fufi.
¡Fufi! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Vámonos!
¿Qué carácter, qué personalidad tiene? No lo puedo creer. Ay, así es Miss Piggy. De repente aparece, entra nerviosa, muy nerviosa. Camina con sus tacones que le aprietan, esos zapatos que le aprietan las pezuñas y esas patitas de cerdo.
¡No creas que no te estoy escuchando!
Ah, entonces es fan del podcast también.
¡Es por puro morbo!
Perdón, discúlpenla. Pues sí, en realidad yo la veo que siempre está muy bien vestida a la moda. Siempre trae atuendos muy, muy, muy variados ad hoc a la situación. Yo no entiendo de dónde saca dinero para comprarse tanta ropa y de verdad para vestir tan bien y tener una vida tan fashion. Pero una de las cosas que sí me di cuenta es que su sistema nervioso está un poquito alterado, ¿eh? Y ahí sí, el movimiento del personaje tiene mucho que ver con la manera en la que habla. Yo cuando les platico en los talleres de el ritmo y el tono, yo les hablo que el ritmo que tenemos los seres humanos al hablar depende mucho de nuestra dinámica de movimiento. Y para ejemplo, basta observar algunas cosas como una tortuga, por ejemplo. Cómo habla una tortuga, ¿no?
¿Te refieres a lento y con muy buena dicción?
Sí, puede ser, pero también, ¿cómo habla un ratón?
Hablamos mucho mejor que algunos humanos.
Sí, Gus Gus, pero a lo que voy es que tú te mueves muy rápido y por eso tu voz es así de acelerada. La tortuga se mueve muy lento y por eso su voz es así de cadenciosa. Entonces, cuando le damos voz a un personaje, vemos la dinámica de movimiento y de reacciones. Si ustedes se fijan en los movimientos de Miss Piggy, voltea para un lado, voltea para el otro, de repente se relaja, pero de repente es muy acelerada, muy intensa. Y eso es lo que hace que tenga estas reacciones, de repente que intenta decir algo y no lo termina de decir o se interrumpe. Es nerviosa.
Ya volví. Estaré observándote y escuchándote aquí. Ten mucho cuidado con todo lo que dices de mí. No quiero errores, porque a partir de ahora seré la productora de este podcast. Ya corrí al tal Freddy Galleta.
Ah. Oigan, ¿así va a ser todo el podcast o cómo le hacemos? ¿Podría sentarse allá afuera, señora productora, y déjeme hablar a mí? ¿Sí?
¡Uy! Lo que tiene uno que aguantar. Está bien.
Bueno, finalmente el tono es un falsete. La colocación de la voz es un falsete. Y bueno, definitivamente es una colocación especial que involucra a este músculo que tiene un nombre muy complicado. Es más, miren, vamos a pedirle a nuestro amigo Fermín Zubiaur, otorrinolaringólogo de la Clínica de la Voz, que ya ha estado con nosotros aquí en el podcast, ya lo han de haber escuchado en algún episodio, que nos explique cómo funciona esto. Solo déjenme, le marco aquí en mi teléfono. ¿Cuál era el teléfono del doctor? Ajá. 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 Eso es. Hay estos inventos de la tecnología. ¡Doctor!
Mi querido Mario, ¿cómo estás?
Bien, pues acá encerrado, ya sabes. Oye, doctor, perdón que te interrumpa. ¿Podrás explicarnos un poquito acerca del músculo este que me explicaste el otro día, que es el que sirve para hacer el falsete?
Sí, ese músculo es el músculo cricotiroideo. Es un músculo que tenemos en la parte de enfrente de nuestra laringe. La laringe es todo lo que nosotros tocamos en la parte central del cuello, que empieza desde la manzana de Adán famosa que podemos tocar, un poquito hacia abajo, y ahí se sienten o se palpan varias estructuras. Todo eso es la laringe y está, digamos que va de la parte de la manzana de Adán y está arriba de la tráquea, pero es esencialmente todo lo que tocamos ahí en el cuello, en la parte de adelante. Y este músculo junta a dos cartílagos, un cartílago que es el cartílago tiroides, que es el que conforma la manzana de Adán, y el cartílago cricoides. A la hora que este músculo se activa o se contrae, junta a estos dos cartílagos, digamos que los une un poquito más, los pone más en contacto, y esto lo que hace es que tensa por dentro las cuerdas vocales, digamos que las elonga o las tensa, y entonces esta tensión da un tono más agudo, el más agudo que podamos emitir. Entonces, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, la más tensa y la más delgada, es el tono agudo. Si yo tenso ese músculo, yo puedo entonces hacer hasta arriba y es ese músculo. Entonces es un músculo, la verdad, muy útil, muy interesante y muy bonito. Cuando uno lo sabe controlar bien, como tú, puede hacer maravillas con el músculo cricotiroideo. O sea que digamos que tú ejercitas en el gimnasio diario tu músculo cricotiroideo.
¡Wow! Como siempre, de gran ayuda, amigo. Muchas gracias.
Te mando un abrazo.
Saludos en casa.
Bye.
Pues así está la historia del músculo cricotiroideo en la laringe. Y bueno, la verdad es que sí, esto hace que los tonos sean muy, muy especiales, muy distintos. Y además es importante que no haya mucha tensión para que no te lastimes. Y yo de alguna manera me fui acomodando a esta colocación de tal forma que no me cuesta trabajo, no me lastimo, siguiendo a Eric Jacobson, que es el que yo he estado escuchando en el audio original y al que me tengo que igualar. También muy talentoso como Frank Oz, y dobla a muchos de los personajes de los Muppets, o sea, no solo uno. Y esto es algo que se ha repetido, tratando de repetirlo en México, porque pues de pronto yo hago a Miss Piggy, pero también a Beaker, al asistente del científico, ¿no? El que habla nada más así, mi, 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 mi. Si se fijan, pues es el tono muy parecido al de Miss Piggy. Pero básicamente es seguir a los actores originales. Pues tienes que encontrar la colocación para poder seguirlos y alcanzar los tonos, algunos de ellos muy, muy altos. Yo recuerdo que cuando hicimos canciones, en muchas de las películas ha cantado Miss Piggy y de las series, y es donde más trabajo me ha costado, pero bueno, es un trabajo muy divertido, muy lindo, sin perder al personaje. No debes perder al personaje, ¿no? Les decía yo que de pronto las mujeres que le han dado voz también a Miss Piggy, sobre todo en las series animadas, ahí es donde se han utilizado mujeres, pues aquí en México la estafeta se pasó de mano a mano, porque Diana Santos lo hizo durante muchos años en los Muppets Baby, la serie que vimos nosotros en los 80s, y ahora en la nueva serie está Diana Galván, su hija, que lo hace de manera increíble, porque además se le parece mucho la voz a la de su mami y le queda precioso. Y bueno, ahora les vamos a presentar un collage de lo que yo he hecho en los últimos 15 años doblando a Miss Piggy. Así es que esperemos sea de su agrado. ¡Córrela!
Pero ¡eso no es lo que me contaron!
¿Qué?
Estabas divirtiéndote en Buenos Aires y no querías, bueno, que Moa lo supiera, así que usaste otro nombre.
Y eso no es lo que
no
pasó.
¡No te funcionó,
yo nunca...
rana! A partir de ahora serás Kermit, no René. ¿Entendiste?
Entendí.
Bien.
Ok.
¡Reciban a Miss Piggy!
¡Qué amables! ¡Sí! ¡Siéntense, por favor! ¡No, mejor sigan de pie! ¡Sí, de pie! ¡Sí!
¿Cómo fue para ti crecer en una granja?
¡Fue humilde! Y no me gusta ser humilde, así que huí rápido. ¡Niña caprichosa! ¡Tú eres la niña caprichosa! ¡Linda! ¡Yo soy la niña caprichosa original! ¡Mira y aprende! ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde está mi ballet? ¡Tengo calor! ¡Tengo frío! ¿Por qué las paredes no combinan con mis zapatos?
Me encanta doblar a Miss Piggy. Me encanta cantar también, porque es padrísimo cuando puedo hacer canciones con Miss Piggy, como con Celine Dion, que eso estuvo padrísimo. Y bueno, ahora les voy a explicar cómo se hace la voz de Miss Piggy.
¡Corte! ¡Corte, corte, corte! A ver, si vas a hablar de cómo haces la voz, te voy a enseñar a hacerla. Primero, sutilmente, deja tu bolso Gucci en la mesa. Después aflójate la mascada Louis Vuitton. Relájate y di A.
¿A?
No, 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 no.
¡Ah!
¡Uy! ¡Así no! ¡Así, con suavidad! ¡Ah!
¡Ah!
¡Uy! ¡Nunca le va a salir! Ya entiendo al productor cómo batalla con este inepto.
¿Qué dijiste?
No, no, nada, nada, nada. Sigue intentándolo. ¡Aprieta!
¿Aprieto?
Acá, eso es. ¡Para la trompita!
paro la trompita.
Y entonces piensa en Kermit.
Pienso en Kermit.
Ahora emite un suspiro. ¡No, no! Perdón, tendré que darle un zape. ¡Zape!
¡Oye!
¡Siéntate!
Está bien.
¿Y ahora?
¿Qué hago?
¡Di! ¡Kisi, kisi!
¡Kisi, kisi!
Definitivamente tendremos que buscar a alguien más que haga la voz. Gracias, déjanos tus datos. No nos llames. Don't call us, we call you. Arrivederci. ¡Adiós!
Adiós. No cabe duda que es todo un personaje. Ay, sí me dolió el zape, oye, sí pega duro. Y bueno, antes de despedirnos, solo quiero agradecerles su atención y decirles que seguramente vendrán muchas cosas más de los Muppets. Los están reviviendo por ahí. Hemos grabado ya algunas capsulitas pequeñitas, pero los Muppets pues tienen para mucho tiempo. Fíjense, es curioso, no le gustan mucho a los millennials y a las nuevas generaciones porque dicen, son como unos muñecos X, ¿no? Pero fíjense que los papás de ellos les han inculcado ahora a los niños que los vean y los sigan porque son de verdad muy, muy divertidos. El humor que se maneja es estupendo. Y ya verán que los van a seguir viendo. Por lo pronto yo les agradezco a los directores de doblaje, a los ejecutivos de Disney que me hayan invitado pues desde hace ya 15 años a hacer la voz de Miss Piggy y seguir haciéndola ser un honor si Dios nos presta vida y capacidades, porque eso es lo más importante para el actor. Y me siento en verdad muy, muy honrado de ser voz de esta cochinita que, a pesar de que es muy neurótica, acelerada y lo que quieran, es tierna, tiene ese otro lado. Y creo que ahí me siento identificado porque yo en muchos momentos soy muy, muy ansioso, muy nervioso. Y en otros pues soy así más bien romanticón. Gracias por escuchar este podcast. Gracias al equipo de producción que ha hecho una investigación muy interesante y recopilación de materiales. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Mario Filio en estas épocas de coronavirus desde casa. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.